rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa más colorido de la radio, el nuestro, el inigualable Arcoíris. Recordamos, un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace, que cuentan con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio, como un servidor. Mi nombre es Pablo y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir los viernes de 1 a 1:30 del mediodía en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde también te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas. Y ahora sí que no existen excusas, porque también puedes escucharnos en el mismo dial los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo pierdas. Y recuerda que ahora nos puedes seguir en Twitter buscándonos con el nombre de @arcoiris_rtvupv102.5, donde podrás enterarte de todas las novedades de nuestro programa, dejar comentarios y ser totalmente partícipe de nuestro arcoiris. También tenemos correo electrónico, es el arcoiris_rtv@upv.es, donde tenéis rienda suelta para hacer vuestras aportaciones, sugerir visitas, entrevistas, pedir música, dedicatorias, ya sabes, un correo como nosotros, sin barreras y totalmente abierto a lo más importante, a nuestros oyentes. Y como siempre, contamos con unos maravillosos colaboradores y artistas que siempre están al pie del cañón y realizando la mezcla de colores de este arcoíris tan singular a los mandos técnicos Sari. Desde la sección de capacitados, Manolo, Marta y un servidor, vamos a presentaros a una mujer con mucho don de la comunicación y de la redacción. Se trata de Concha Baeza, escritora de varios libros y una persona que colabora también con nuestra entidad. Una mujer muy interesante que esperamos descubrir más en el programa de hoy. Y como no, hoy también contamos con la sección de Arcoíris en Red. Maika, Ana, Manuel, junto a Bea, vienen cargados de noticias sorprendentes y curiosas que han encontrado navegando en la red. En fin, un día más que no te puedes perder, ya sabes. Quédate con nosotros en 3, 2, 1, comienza Arcoíris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Muy buenos días, chicos. Los oyentes seguro que ya tienen ganas de saber quién es nuestra invitada de hoy y de qué nos sorprendas con sus conocimientos. ¿Quién puede decir a nuestros oyentes y presentarla mejor que yo?
Ay, bueno, es una compi de periodismo.
¿Una compi de periodismo?
¡Buenos días, Concha!
Buenos días, Marta, y buenos días a todos.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Encantada de estar aquí con todos vosotros. Encantada.
Muy buenos días, Concha Baeza, nuestra escritora, comunicadora. Lo tienes así un poquito todo, ¿no? Que bueno. Estás así nerviosa, aunque ya tendrás un montón de experiencia, ¿no?, en esto de la comunicación, pero bueno.
Mi trabajo está en la comunicación, mi trabajo está siempre alrededor de la comunicación, pero tengo un gusto especial por estar en la radio, que fue uno de mis primeros trabajos. De todas formas, se unen aquí dos cosas, que estoy en la radio y que estoy con vosotros, que son dos... Es verdad, no, a ver, me peloteo, no vayáis a creer. Han sido dos experiencias muy importantes para mí. La de la radio, que hace muchísimos años estuve en Radio Nacional, cuando yo vivía en Madrid, estuve trabajando como redactora en Radio 3 de Radio Nacional. Y muchos años después, de esto ya hace 4, os conocí a vosotros, a Avapace, y hice un libro. Por eso, para mí es un placer especial estar aquí con vosotros. Y cuando me dijisteis, ¿te vienes a la radio? Dije, ¡ole, venga! Y aquí estoy, aquí
y
me tenéis.
Está. Pues Manolo te va a hacer ya la primera pregunta. Adelante, Manolo.
¿Quién es Concha Baeza?
Concha Baeza... Uf, a ver. Soy una persona... A mí hablaré... No voy a hablar de mí en tercera persona, que me suena muy raro. Mira, yo soy una persona a la que le gustaban las palabras de pequeña. Y de eso me dedico. Me he dedicado a trabajar trabajar escribiendo y comunicando pues en diferentes medios. Como os decía, bueno, empecé en una revista, luego estuve trabajando en la radio y después me trasladé aquí a vivir, se me cruzó un valenciano en mi vida y puse un valenciano en mi vida y me trasladé de ciudad. Me vine aquí y desde entonces estoy dedicada a la comunicación, pero para organizaciones, para empresas o para organizaciones como vosotros. Es decir, llevo la realidad de las empresas o de las organizaciones que me contratan a su público, al público que decidimos que es quien tiene que conocerlos. Esa es Concha Baeza, una escritora.
Toma ya, ¿qué te ha parecido, Manolo? Toda la explicación.
Hombre,
que nos ha pegado aquí.
A mí me ha dejado despampanante.
Bueno.
Es que tiene una voz que te...
Que aturde.
Te aturde y además te pone así nublado y la estás escuchando y te quedas así mirándola con esa voz que tiene, ¿no?
Bueno, a ver si vamos a convertir el programa en un peloteo, ¿eh? Venga.
¿Cómo Kike a Papace?
¿Cómo conociste a Papace?
A ver, conocí a Papace por una carambola, como las cosas importantes suceden en esta vida. Conoces a los novios por casualidad y conoces a los trabajos por casualidad, y a Papace os conocí por casualidad. A través de una compañera de oficio, bueno, en este caso es una periodista, yo no soy periodista de formación, que me dijo que estabais intentando, por el 40 aniversario de Papace, habíais empezado un libro, queríais hacer un libro que fuera una memoria de vuestros 40 años y teníais dificultades. Entonces me presentaron a la que entonces era la presidenta y bueno, pues les presenté un proyecto a la junta directiva, les gustó y empecé a colaborar con Papace así, por la puerta grande, directamente ayudando, redactando un libro de lo que significa Papace. Bueno, más que de la historia, a mí me interesó mucho que se conociera qué significa, qué es la parálisis cerebral, qué significa vivir con parálisis cerebral. Entonces, por eso os decía que me gusta esta organización, porque descubrí muchas cosas con vosotros. Una de ellas y una de las más importantes fue todo lo que significa la comunicación.
Y Concha, me imagino que conocerás otras asociaciones parecidas a la nuestra. ¿Qué es lo que más te sorprendió de nosotros? Algo que te llamara la atención, que no sabías.
En general yo sí que había conocido había trabajado directamente con alguna organización también dedicada al mundo de la discapacidad, pero la experiencia más intensa fue con vosotros. Y lo que os decía, una de las cosas que me pareció fascinante fue el mundo de la comunicación. Os voy a contar una anécdota que ya se la he contado a Rosa, que es vuestra compañera, que bueno, yo cuando empecé con el libro, claro, mi primera reunión fue con gente de la junta directiva. Inmediatamente después me dijeron, ponte en contacto con esta persona. Fue con una persona con la que yo me estuve carteando por email durante varias semanas. Y cuando la conocí, descubrí que no tenía lenguaje oral, o sea, que no podía hablar y que hacía gestos de... Y no conseguía casar la imagen de la persona que yo había conocido a través del email y la que tenía delante. O sea, ese fue mi primer shock y mi primera lección que no he olvidado jamás. No puedes prejuzgar a nadie, no puedes... O sea, y a partir de ahí fue la primera lección sobre la comunicación. Y las siguientes, pues la primera, además, recuerdo algunas que me las han dado distintos compañeros vuestros. Pues una de ellas es que nadie puede no comunicar, que la comunicación es de ida y vuelta. A ver, son obviedades que están en cuanto estudias algo de comunicación, en cuanto estudias lenguaje escrito, oral, lo que sea.
Pero se nos olvida, es verdad, sí.
Claro, pero es que lo tienes que vivir. O sea, lo tienes que vivir, tienes que estar al lado de vosotros, estar aquí con un redactor que no habla, pero que sé que ha estado colaborando directamente con vosotros. Entonces, son unas lecciones de comunicación que no sabe, que en el mundo ajeno a Vapace se nos cuesta. O sea, una cosa es que te enseñen la línea de comunicación, sí, te enseñen la teoría, y otra cosa es estar aquí con Manuel, con Manolo, con Marta, con Ana. Estar con vosotros es otra lección, es completamente diferente. Claro. Y esta es la gran lección. Al margen de eso, hay otra cosa que me fascinó, que es, sí, llegar a conocer que existen esos lenguajes aumentativos y, sí, y alternativos. Que
son los grandes desconocidos en la sociedad en sí.
Sí, porque
hay mucha de la sociedad no piensan que hay otro sistema de comunicación.
Alternativos, ¿no?
Sí, y que funcionan y que sirven para comunicarnos, sí, casi, sí, mejor que hablando.
Claro, claro, casi todo el mundo conoce o sabe que hay un lenguaje para ciegos que se llama Braille, que son puntitos, que una persona invidente puede pasar las yemas de los dedos y va leyendo. Pero hay muy poca gente que sepa que estos iconos que llaman el lenguaje, es que no me acuerdo ya del nombre.
Sí, el SPC.
El SPC, y luego el de las rayitas, que es un lenguaje profundamente simbólico y riquísimo y que ayuda a construir mucho. Y son lenguajes que fijaros que yo estudié filología y que se supone que yo teoría de comunicación y teoría del lenguaje había estudiado y no había oído jamás hablar de eso. Y me parece fascinante.
Luego también hay otras maneras de comunicarse, por ejemplo, a través de las artes. Que, por ejemplo, Manolo, sí, que el año pasado Manolo, sí, Manuel y yo, de las personas que estamos aquí, pertenecíamos a un proyecto que también llamábamos comunicación, expresar nuestras emociones, sí, y nuestros sentimientos a través de la fotografía.
Exacto.
Que es algo que también es algo que nos cuesta, ¿no? Que también es difícil. Entonces, a través de la fotografía intentábamos,
sí,
¿no, Manolo?
Es como enrollarte de mala manera, pero con fotografía.
Sí, sí, la verdad es que a mí los temas artísticos también me resultan especialmente interesantes. Recuerdo también que cuando estuve trabajando con el libro, conocí el trabajo que había hecho Marta con la expresión corporal, con el tema de la danza contemporánea, que a mí me pareció fascinante. La verdad es que de Vapace lo que, claro, es que es verdad que os conozco bastante a fondo, pero sobre todo la cantidad de recursos que utilizáis, pues eso, por ejemplo, para comunicar emociones, comunicar deseos, comunicar bueno, pues y además enseñar a la gente a comunicar, porque parece que los que podemos hablar, los que tenemos más facilidad para tenemos más recursos, parece que podemos comunicar, y no, hay mucha gente que está tan bloqueada como más para, por ejemplo, lo que decías tú, expresar emociones no es nada fácil, claro, ponerle nombre a las emociones
es muy difícil,
muy,
claro,
complicado. Entonces, a lo mejor es más fácil, pues eso, la fotografía, la pintura, la expresión corporal, como hacía Marta.
Sí, Marta, ¿nos quieres hablar un poquito de lo que comenta Concha sobre lo que...?
Bueno, ya dije porque ya he quedado que debería estudiar en todas las carreras.
Sí, Marta nos comenta que la discapacidad, ¿no, Marta?, se debería de incluir en todas las carreras, ¿no?
Sí.
Por todo el tema de la comunicación y etcétera, claro, a la hora de facilitarlo.
Pues sí, la verdad es que estaría muy bien, Marta.
¿Cuál es tu formación?
A ver, yo mi formación en primer lugar, o sea, lo que primero estudié fue filología.
Filología.
Exacto, filología, porque me gustan las palabras, me gustaban ya desde pequeñita, me gustaban los libros, y pensé, ¡buah! Esta es una carrera en la que te obligan a leer novelas, o sea, es un chollo de carrera, y me dediqué a la filología. Luego descubrí que la filología no era solo leer novelas, aunque también tiene una parte muy importante, sí, de leer novelas, ensayos y tal. Y bueno, esa fue mi formación original. Luego después empecé a trabajar como periodista prácticamente, y luego con los años también estudié un poquito de Bellas Artes, porque me interesa mucho la fotografía histórica, y estuve estudiando y investigando, y me he dedicado durante algún tiempo también a investigar en fotografía, que es la otra manera de comunicación que más me gusta. Esa es la formación formal. Y luego, pues, la que te vas encontrando, la de leer mucho y trabajar mucho, que es la otra manera de formarte, sí, a lo largo de la vida.
Esta inquietud acerca de los medios de comunicación, ¿te viene desde pequeña?
No, Manolo, no, los medios de comunicación no eran lo que me lo que más me preocupaba cuando era pequeña. A mí lo que me fascinaba eran las palabras, las historias. Lo que sucede es que con el tiempo, empecé a entender que los medios de comunicación siguen contando historias, sí. Unas veces breves, otras largas, en forma de noticia, en forma de reportaje, en forma de opinión. Y luego, cuando ya me he dedicado a la comunicación de empresas o de organizaciones, he seguido contando historias. O sea, realmente, lo más bonito de todo esto es que, a mí lo que me ha fascinado es que nos pasamos la vida contando historias. Que lo que más nos gusta a los seres humanos son las historias.
Las historias. Y transformar nuestra vida en historia. Eso
hombre,
es.
Hombre, claro.
Y no perder nuestra parte infantil, ¿no? Que comentaba Concha, que eso también es muy bonito, ¿no? Es no que, perder el sueño este de.
Es que todos son. A ver, creo que, bueno, además, hay algunas investigaciones que apuntan que cuando el ser humano descubrió el fuego, inmediatamente después empezó a contarse historias. Que la gente no habla lo mismo durante el día, o incluso en las sociedades más primitivas, sí. No se habla lo mismo durante el día que durante la noche. Durante la noche, alrededor de la fogata, cuando hay tiempo y pocas actividades, entonces es cuando surgen las historias. Y las historias es lo que nos permite proyectarnos hacia el futuro, imaginarnos de otra manera, y eso a mí me sigue fascinando. Y por eso, cuando hago algún trabajo, una de las cosas que más me gusta es contar historias de personas. A mí, por ejemplo, en el libro que hice para Vapace, siempre me gusta incorporar historias concretas de una persona, de otra. Por ejemplo, recuerdo la de Marta, pero también estaban, quiero recordar, Maika Llana,
nombres y apellidos, ¿no?
Porque tiene sus propias historias y porque realmente eso es lo que nos llega. Lo que nos llega no es que me hables de discapacidad o de lenguaje, sino que me cuentes la historia de Maika, cómo vive ahora mismo, cómo recuerdo que viven las tres en la misma zona de la residencia. Sí. Entonces, eso me parece que es lo más importante a la hora de comunicar. O sea, historias de personas es algo, es lo que más nos llega, con lo que más empatizamos.
Como somos tan iguales todos, pero a la vez tan diferentes, ¿no?
Es sí. Muy curioso.
Eso es lo que más me ha gustado.
Qué bonito, Concha. Sí.
Concha, ¿qué invento está en Vapace?
¿En qué eventos has participado en Vapace?
Pues a ver, la primera vez que participé en algún evento con vosotros, creo recordar que fue presentando precisamente el libro del 40 aniversario. Después os he acompañado en alguna gala, en presentaciones. Bueno, el organizador de las marchas ciclistas me suele enganchar para que presente alguna cosa. Sí, me gusta acompañaros en algunas de estas ocasiones, sí.
¿Y qué medio de difusión utilizas?
A ver, ahora mismo con vosotros estamos trabajando conjuntamente con la gente de comunicación de la casa y con la gerencia. Estamos trabajando simultáneamente la página web, que es nuestra plataforma más importante donde vamos subiendo todas las noticias relativas a Vapace, y trabajamos también, estamos trabajando cada vez de una manera más profesional y más formal el Facebook. Al principio no, bueno, las redes sociales las tratábamos de una manera menos, le dedicábamos menos espacio, pero es evidente que tenemos ahí un montón de amigos, un montón de familiares, un montón de personas que nos siguen, que nos quieren, que cada vez que subimos una foto, por ejemplo, de los chicos del cole, pues yo qué sé, por ejemplo, ayer o antes de ayer, que subimos unas fotos que estaban jugando a la diana adaptada en el patio, pues los likes, la gente le encanta saber qué está sucediendo dentro. A veces son noticias más relacionadas con el mundo de las capacidades alternativas o marcas que nos apoyan. En fin, vamos contando un poco lo de dentro, lo que está a nuestro alrededor, y tenemos ahí una legión de seguidores. Recordad, el Facebook de Vapace sí. Está ahí y ahí nos gusta muchísimo pues ir contando lo que sucede en Vapace, y que creo que es una aproximarse a Vapace en general, a la discapacidad, es una oportunidad enorme, porque se supone que tú vas a dar, que es lo que me pasó a mí, y lo que empiezas es a recibir.
Y a nosotros también nos viene muy bien dar, ¿no? Porque estamos muy, esto lo hemos hablado sí. Muchas veces, ¿verdad, Manolo?
Eso te mola como la hostia.
Siempre estamos acostumbrados siempre a que nos den, ¿no? Nos dan, sí, la gente participa con nosotros y tal. Pero también es muy beneficioso para nosotros poder aportar nosotros a los demás, sí, ¿verdad?
¿Me dejáis que os cuente una cosa? Hay algo que me fascina. Claro. Una de las cosas que me parecen más enriquecedoras es que para mí sois superhéroes, en general. O sea, es esa sensación de, vamos a ver, ellos saben lo que es importante en esta vida. El mundo de... O sea, Avapaces, si algo me ha enseñado, es a distinguir lo accesorio de lo importante. Y vosotros lo sabéis. Prisas, bueno, no hay por qué. O sea, nosotros llegamos cuando llegamos.
¿Quién mató al gato?
¿Quién mató al gato? Eso. Entonces, todas esas lecciones no se aprenden. O sea, no se aprenden en los libros, no se aprenden en cabeza ajena. Se aprenden estando codo con codo con vosotros. Por eso creo que vosotros tenéis todavía muchísimo que dar. Y bueno, sí, estáis recibiendo y llega una empresa y os enseña el cheque. Y todo eso está fenomenal porque os ayudan a cumplir objetivos como organización. Pero lo otro, lo que estáis dando a cada una de las personas que se aproximan, como voluntarios, como profesionales, como lo que sea, es muchísimo más. Y muchísimo más valioso.
Claro, es que sí, es importante dar y recibir. Tiene que haber un equilibrio y no compensación, si no, claro.
¡Qué cool! Es que por su casa nunca me quejísimo. Por su casa que venga yo llamo una beca y que va. Pero nunca me llevo su casa.
Lo que Marta quiere decir es que nosotros necesitamos voluntarios y que vienen muchas veces voluntarias, vienen y se van. Y ya a lo mejor ya no vuelven a aparecer, ¿no? Entonces desde aquí creo que si no es así y me equivoco, corrígeme, está haciendo un llamamiento a que, pues que la gente voluntaria no desista, ¿no? Está claro que cada uno tiene sus compromisos y su agenda particular, pero que siempre pienso que podemos aprender los unos de los otros y que siempre nos hace falta echarnos mutuamente una manita.
Pues oye, un voluntario tengo yo, que viene, el Santos.
Santos. Manolo tiene una persona que viene a apoyarle voluntariamente. Y que son intimísimos amigos.
Bueno, saludarle de aquí.
Mira, Manolo aprovecha cualquier ocasión, ¿verdad, Manolo?
Sí, no está muy bien.
Bueno, Concha, te hemos conocido un poquito más a nivel profesional, ¿no? Y lo que tienes tú que ver con nuestra asociación. Pero ahora, si no te importa, nos gustaría conocer un poco más Concha como persona, ¿vale? Y lo vamos a hacer de una manera muy especial, que va a ser a través del test de Manolo. ¿Te parece?
Señor.
Vale, Manolo, adelante cuando quieras.
Señores oyentes, ahora es mi turno. Comienza mi test.
El test de Manolo.
Un libro que te ha impactado.
Un libro solo. Vale, uno de los últimos que he leído. Niña de todos los países. Os cuento brevemente, es un libro que relata la historia de una niña que en los años 30 huye de Alemania, de la Alemania nazi, y es el relato de esa huida de país en país, contado por una niña. Es muy cruel, sí, pero al mismo tiempo muy emotivo.
Emotivo. Un héroe o una heroína.
Una heroína. Ay, cualquiera de las de los años 30 que se pusieron el mundo por sombrero, pues las sin sombrero, por ejemplo, las intelectuales que decidieron salir a la calle sin sombrero y hacer actividades de tíos y comerse el mundo.
Una película que te haya sobrepasado tus propios sentimientos.
Películas, no soy muy cinéfila, pero ahora mismo no se me ocurre, además hace mucho que no voy al cine, pero bueno, yo
qué sé. La primera que se te venga a la cabeza.
Mira, Mamma Mía, es una peli que me encantó, que no tiene pretensiones y que me lo pasé fenomenal, o sea, por de repente ver a Meryl Streep, sí, que siempre está en esos papeles trágicos, mover el culo y bueno, me pareció, me divertí muchísimo.
Además es que es súper entretenida esa película.
Sí, me gustó mucho.
Un lugar del mundo...
Mira, el Cabañal. Es donde vivo desde hace unos años y aunque, bueno, sigue siendo mi casa, es en el entorno en el que vivo, creo que no lo cambio. O sea, es un sitio estupendo para perderse o para quedarse o para
mira,
estar.
Mira, pide tres deseos.
Mira, el primero, por ejemplo, que es el más inmediato, es que la empresa que acabo de formar para avanzar en el mismo, sí, mismo sentido profesional en el que llevo trabajando 20 años, que vaya muy bien y que el proyecto se consolide. Ese es el primero. Y luego, pues, seguir aprendiendo, por ejemplo, sería el segundo deseo y ver felices a todos los de mi entorno. Son muy obvios, me temo. Es el de ver felices a la gente de mi entorno.
Esperemos que te se cumpla todo.
Cuento con ello. Gracias.
De nada.
Pues nada, Concha, muchas gracias por haber participado en nuestra entrevista. Y nada, a nosotros un placer haberte conocido un poquito más. Y
esperemos que vuelvas algún día.
Bueno, yo ahora os sigo de vez en cuando en Radio Arcoiris, pero ahora con mucho más interés y mucha más dedicación. Y espero que sigáis disfrutando de la radio. Un placer haber estado con vosotros. Gracias a vosotros.
Muchas gracias a ti.
A ti, Concha.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arcoiris en UPV Radio.
Buenos días, estamos deseando que nos contéis cositas nuevas de la red, porque hoy tengo entendido que nos traéis noticias de los más curiosas y variadas. Buenos días, Ana y chicos.
Hola, buenos días.
¿De qué vamos a hablar? ¿Un cirujano? ¿Por qué los cirujanos van de verde? ¿Sí? ¿Maika?
Porque así lo hacen.
Porque así operan.
Adiós, Pedro.
Vamos a...
Tranquilos, que tengo la solución. A vuestras dudas tengo la solución.
Ah, menos mal. Claro, habéis investigado mucho,
hemos,
¿no?
Investigado nuestro departamento de investigación, ¿verdad, Ana? Maika, hemos investigado y os lo vamos a contar. Pues mirad, según un artículo publicado en el 2013 en la revista Life Science...
Life Science.
El verde fue el color elegido para vestir a los doctores a partir del siglo pasado. Porque al ser un color opuesto al rojo, les ayuda mejor a ver en el quirófano, ¿no? Al parecer, cuando un cirujano pasa mucho tiempo mirando las partes del cuerpo que está operando, su ojo se vuelve insensible al rojo. Pero si durante unos instantes mira el color opuesto, o sea, el verde, logra que su vista se refresque y así pueda volver a diferenciar perfectamente la zona que está invirtiendo.
O interviniendo.
Interviniendo, eso es, sí, eso. La socióloga y psicóloga alemana Eva Heyer, que es experta en la teoría del color, propone otra teoría diferente. La sangre sobre el verde se ve marrón e impresiona menos. Total, nada. Algo fundamental para todos los presentes en una operación quirúrgica. Ahí tenéis la respuesta a vuestras dudas. ¿Qué os ha parecido?
Toma ya, oye, qué investigación. La verdad es que yo no sabía por qué iban de verde. Y todo va de verde siempre en los hospitales, ¿no? No sé si es porque sí.
Algunos hospitales son blancos.
¿Son blancos?
No, pero ellos cuando operan, ¿de qué color van vestidos?
Verdes.
Verdes,
no, pues ahí está la cosa. Yo cada noche me preguntaba, ¿por qué están de verde? Pues ya lo sabemos.
Yo creo que Maika tiene la respuesta también, porque tiene... ¿Qué cosas positivas tiene el verde?
Tiene connotaciones positivas. El verde es especial esperanza, dinero, felicidad y juventud y amor.
Pues los tengo todos. Podría ser yo la chica verde, por ejemplo, porque los tengo casi todos, los tengo yo.
A mí me gusta lo que ha descrito Maika, pero el verde es que no me hace mucho. Pero oye, me describes bastante.
Pero todos los colores, el verde o cualquiera, siempre tiene connotaciones positivas, pero también creo que algunas negativas. ¿Sabes algo de eso, Marta?
Como el domingo por la calle.
Pero también el verde es el color de una ideología. ¿No? Por ejemplo, las frases estas que oímos en la tele, Manolo, constantemente de piensa en verde, por un mundo más verde. ¿no? Todo este tipo de cosas, Manolo.
Como la cerveza esa tan famosa que conocemos, que está muy buena.
Que no vamos a decir el nombre.
Sí, porque si no es publicidad.
Bueno, pues nada, con este color verde tan maravilloso de la esperanza y de otras muchas cosas que ha nombrado Maika, positiva, nos despedimos de la sección. Hasta el próximo día. Un beso a todos.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Hasta aquí el Arco Iris de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que nos oímos el próximo viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio, en la 102.5 de la FM si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. También nos puedes seguir por internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en programas. Y también nos puedes seguir en Twitter en @arcoiris_RTV_UPV102.5. Desde el equipo de redacción de Arco Iris nos despedimos hasta el próximo programa. Manolo.
Hasta luego.
Manuel Estellés como redacción. Hasta luego.
Wow.
Ana. Marta. Bea.
Hasta la semana que viene. Pero un momento, porque yo quiero aprovechar, que no se me puede pasar, para felicitar desde aquí a mi madre, que se llama Isabel, que está en Almansa. Y nada, decirte, mamá, que te quiero un montón y que muchas felicidades.
Porque hoy es su cumpleaños.
Hoy es su cumpleaños,
¿no? Me imagino. Maika.
Hola.
Hola. Pero nos estamos despidiendo.
Hasta la semana que viene.
Y bueno, con este sentido de humor que tiene Maika.
Que nos caracteriza.
Y que nos caracteriza a todos. Hasta la semana que viene y como siempre, un placer. Nos vemos prontito.